Juan Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues me alegro, buenos días. Lunes 12 de septiembre del 2016, cambia el tiempo, un poco, o empieza, digamos, a cambiar. Aumenta la nubosidad en Galicia, hay un frente que procede del Atlántico que a partir de mañana va a dejar lluvias en la mitad norte, peninsular, bajada de las temperaturas, etc. Luego lo demás, mitad sur, Baleares, Canarias, ciudades autónomas, tal y tal, pues cielos despejados, como en el Levante, sol, bueno, agradable, lo que viene siendo un septiembre agradable en esta recta final de septiembre, antes de que lleguemos al día 21 en el que las cosas cambian y ya estará aquí el otoño. Estará aquí el otoño, ya notaremos el cálido inicio del otoño. Esperemos que sea un otoño cálido y no necesariamente un otoño caliente, ¿eh? Ayer, bueno, 12 de septiembre quiere decir que ayer fue 11. Si ayer fue 11, pues hay varias cosas que en el mundo, digamos, que se conmemoran. Se conmemora el recuerdo a las víctimas, 3.000 víctimas, que fallecieron en los atentados de las Torres Gemelas. De eso hace ya 15 años. 15 años de unos atentados que cambiaron muchas cosas en el mundo. Hicieron que los países, que determinados países tuvieran presencia militar en el exterior, en zonas concretas como Afganistán, por ejemplo, después más tarde Irak, por otro tipo de razones. Cambiaron usos y costumbres en controles de seguridad, en medios de comunicación, en transportes, esencialmente aquellos que pueden ser vectores de un atentado. No puede serlo un tren, que difícilmente puede salir de la vía, pero sí puede serlo un avión, que puedes hacerte con los mandos y dirigirlo a donde consideres oportuno. Bien lo saben los norteamericanos, aquel día del 11 de septiembre. Eso hizo que volar ya no fuera lo mismo, que los controles de seguridad, que eran ya exhaustivos, que eran ya importantes en aquel entonces, pero se comprobó que no lo suficientes, se hayan incrementado durante todo este tiempo. Viajar en avión es incómodo, o no es, en fin, es práctico, porque si los aviones llegan y salen a la hora, que tampoco se garantiza eso nunca, la verdad es que es compensa. Pero claro, los trámites de los interminables aeropuertos a veces del mundo hace que sea un poco pesado. Pero bueno, chico, algo hay que hacer, por algo hay que pagar, o por algún lugar hay que pasar, ¿no?, antes de llegar finalmente a tu destino. Aquello cambió el mundo, como les digo. Y cambió la psicología también de muchos norteamericanos y de muchos ciudadanos que estaban en la ciudad de Nueva York o que vivieron con solidaridad aquellos atentados. Y el 11 de septiembre de 1714 se produjo un hecho más de la cadena de hechos de una guerra de sucesión en la corona española, en lo que entonces era la corona española, y particularmente en Cataluña. Ahora volver a repasar qué significó el pendón de Santa Eulalia, Rafael de Casanova, etcétera, 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 da un poco de, ¿cómo le diría yo?, pereza. Pero bueno, esa fecha del 11 de septiembre de 1714 es tomada para algunos no como la guerra de sucesión, sino como una guerra de secesión, de cuando Cataluña era un país libre y llegaron las tropas borbónicas a ocuparla, y bueno, todo mentira. El nacionalismo estaba basado básicamente en las mentiras, elementalmente en las mentiras. Y de mentira en mentira, de manipulación en manipulación, se ha creado un relato que es el que están dispuestos a creerse las miles de personas que ayer fueron a la manifestación de la diada de la marmota en Cataluña. Esto de la diada de la marmota está bien buscado, lo he leído en varios sitios, no es mío, ya me gustaría, pero vamos, la diada de la marmota. Y bueno, y dice, no, había menos gente. Sí, bueno, había menos gente, pero había mucha gente, Había mucha gente. Y todos, pues, con el desafío de siempre, dispuestos a hacer lo que les diga TV3 y a repetir las consignas que le digan los cuatro líderes sociales o políticos que encumbran esta manifestación, que es una manifestación independentista de desafío a la legalidad. Y ayer se dividió en cuatro lugares. Bueno, dicen algunos que se tenía miedo que si hacían una unitaria no hubiera tanta gente. Pues lógicamente no hay tanta gente porque también la gente se cansa. Oiga, es que el año pasado parecía que iba a ser el último ya y ya iban a tener la Arcadia feliz de una república catalana independiente. Joder, las cosas siguen igual. Bueno, igual no, peor. Porque además ahora la legislación se pone en marcha y va a crearle problema a alguno de los principales monigotes de este proceso. I ara és l'hora, no? Bueno, ja avui, però ara sí, de debò. No, a punt. I així, tots els lemas, repassen els lemas de los últimos años, desde que se ha hecho ya descaradamente independentista. Siempre ha sido un poco, pero bueno, descaradamente independentista la diada de la marmota. Pues es todo lo mismo. Pereza, por Dios. Novedades que fue el señor Puigdemont, presidente de la Generalidad. Hasta ahora Artur Mas no iba, nunca pagaba. Artur Mas pagaba la fiesta, pero no iba. Ahora este la paga igual, pero va. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, porque teme que es que le salgan... Esto de la independencia es una carrera de ver quién llega antes. Porque teme que otros se hagan más independentistas que él y tomen el cetro. ¿Y quiénes son esos otros? Pues los de Podemos. Ada Colau, que también fue, Barcelona en Común, todos estos. Ahí está Liasson de Esquerra, la CUP, los de Podemos, Barcelona en Común y... Bueno, lo mejor de cada casa. Qué Cataluña esta, ¿eh? Los líderes son el Sandalio, la Ana Gabriel, Junqueras, Colau, este Puigdemont, broiga. No había otra cosita. No hay otra cosita. Con la de gente buena que tiene esa tierra. Y la de gente con cabeza que hay en Cataluña. Bueno, pues es lo que, en fin, lo que se presenta y es lo que convoca y llena las plazas. Es verdad que había menos gente porque hay... más cansancio, pero había mucha gente, oiga. Déjense de minusvalorar la presencia de personas, porque creo que se equivocan lo que los minusvaloran. Estaban, todos saben que es mentira todo lo que dicen. Pero bueno, da igual, es la fantasía colectiva. Esto es, este milagro sociológico habrá que analizarlo debidamente algún día. Son las 7 y 8, las 6 y 8 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el día ahora con Iberia. Si no conoce China, ahora puede ser el momento. Iberia vuela directo a Shanghái 3 veces por semana, su avión más moderno, nuevas butacas en clase busines y turista, wifi en ambas cabinas. Entre ya en iberia.com y reserve su viaje a China. Pendiente del juez.
Una familia de acogida deberá entregar hoy a su hijo de 4 años en la comandancia de la Guardia Civil. La madre adoptiva de 19 años ha reclamado la custodia. Los vecinos de Sueca, en Valencia, se manifiestan para paralizar la entrega del menor.
Sigue la investigación.
9 personas continúan hospitalizadas tras el accidente de tren de Oporriño en el que murieron 4 personas. Mañana se ordenará el volcado de la caja negra. La juez ha pedido un informe independiente sobre las causas del accidente.
Otra oportunidad.
Siria estrena una nueva tregua marcada por la desconfianza. Estados Unidos y Rusia esperan que facilite el reparto de ayuda humanitaria y reactive la negociación política para la transición. Más de 100 personas han muerto durante el fin de semana en diversos ataques.
En deportes, el Madrid líder tras el batacazo del Barça.
Todos se centran ya en los partidos de la Champions de esta semana. Mañana juega Barça y Atlético y el miércoles Real Madrid y Sevilla. Y en ciclismo, Quintana se hace con la Vuelta a España. Y en motos, victoria de Dani Pedrosa en el Gran Premio de Italia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Cariño, tú ibas a buscar la cena.
Pues claro.
Al japonés de aquí al lado, ¿no?
Sí.
Pero esto no es sashimi, es un golf nuevo. gris metalizado.
¿Y por 190 euros al mes?
Pues arranca, que hoy cenamos fuera.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de septiembre y llévate un Volkswagen Golf por 190 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 4.432 euros, cuota final 7.456 euros, TAE 9,49%.
Volkswagen.
Te respondemos en 10 minutos, sin papeleos, sin notarios y sin avales. Por supuesto, un crédito negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, estuvo en una de las marchas separatistas, hablado ya de preindependencia, y muchos de los partidarios de la ruptura han mostrado menos músculo en la calle que en otras ocasiones. Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Y para disimular ese cierto desgaste se convocaron manifestaciones en 5 ciudades catalanas que reunieron a unas 800.000 personas, según datos de la policía local, medio millón menos en cualquier caso que en anteriores convocatorias. Y a la manifestación de Salt, en Girona, acudió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien explicaba que el próximo 28 de septiembre, cuando se debata la cuestión de confianza, volverá a pedir un referéndum pactado con el Estado. En cualquier caso, dejaba claro que se va a culminar el proceso independentista.
No será una ocasión para ratificar también, no solo ante el Parlamento y ante la sociedad catalana, sino ante el conjunto del sistema político español y europeo, la decidida voluntad del Parlamento y del Gobierno de culminar el proceso que va a convertir a Cataluña en un Estado independiente.
También hay que destacar la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la manifestación, aunque evitó, eso sí, la fotografía con los líderes independentistas.
Entre tanto, en todo el país andamos con los debates territoriales, pero el mundo lo que hace es mirar a Siria. Estados Unidos y Rusia analizan las primeras horas de un frágil alto el fuego. Corresponsal Miquel Ballestarán, buenos días.
Buenos días. Siria estrena una nueva tregua marcada por la desconfianza y el yugo de los anteriores intentos de alto el fuego que saltaron por los aires al poco de entrar en vigor. Estados Unidos y Rusia esperan que esta sea la primera jornada de un proceso que abra las puertas al reparto de ayuda humanitaria, reactive la negociación política para la transición y, superada la primera semana, les permita establecer un centro de operaciones conjunto para acabar con el grupo yihadista Estado Islámico y Jabhat Fatah al-Sham, el nombre adoptado desde julio por el brazo de Al-Qaeda en Siria. Las horas previas a la entrada en vigor de este acuerdo, como es habitual en estas situaciones, han estado marcadas por un aumento de la violencia y la oposición denuncia que los bombardeos de Rusia y el gobierno han dejado más de 100 muertos durante el fin de semana en los ataques contra las provincias de Alepo e Idlib.
Esta es la historia de un beso, el que se dieron la enfermera Greta Zimmer y el marinero George Mendoza. 14 de agosto de 1945, ese día Greta salió de la clínica para comprobar si era verdad lo que había escuchado en el trabajo, que la guerra había terminado. De repente me agarró un marinero, él ya no tenía que volver al Pacífico, al frente donde había combatido. Me tomó en brazos. No fue algo romántico, sino una forma de decir gracias a Dios, la guerra ha terminado. El marinero había acudido a un show de Radio City Hall cuando interrumpieron la emisión para decir que la guerra había acabado. Salí fuera, estaba exultante. Vi a una enfermera y la besé por pura alegría. En ese momento estaba por allí el fotógrafo Alfred Einstein y lo publicó en la revista Life. Tras el beso, ambos se separaron. No se pidieron los nombres, no volvieron a verse hasta 2012, cuando los dos ya eran ancianos. Ya no fue lo mismo, ya no era la enfermera ni el marinero. Greta acaba de morir ahora a los 92 años. George sigue vivo con 93. Ambos quedarán unidos por un beso eterno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué nos cuentan los amigos de Fluchos?
Pues te cuentan, Herrera, buenos días, que desde 1960 hay una empresa en Arnedo, La Rioja, que nos hace felices procurando comodidad absoluta a nuestros sufridos pies, que son los Fluchos. El sufrir se va a acabar con los zapatos Fluchos, los auténticos especialistas en el mejor calzado cómodo para cualquier ocasión. Así que, oye, que tenemos tecnología, artesanía, zapatos Fluchos son una auténtica gozada. Pruébatelos, ya me dirás, zapatos Fluchos, comodidad absoluta. ¡Ay, qué monos son!
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
De ninguna manera. A mí sí que no me han subido el precio del seguro. ¿Y tú? ¿Qué dices?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La salud de Hillary Clinton vuelve al primer plano de la carrera electoral en Estados Unidos. La candidata no aguantó los actos del 11S. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La candidata demócrata tenía que abandonar de una manera precipitada los actos con motivo del 15º aniversario de los atentados del 11S, indispuesta, según su equipo de prensa, por el calor. Horas después, una nota oficial de su campaña afirmaba que Clinton padece una neumonía. Un vídeo en el que se ve a Clinton tambaleándose, incapaz de mantenerse de pie y ayudada por dos miembros de su servicio de seguridad para poder entrar en un vehículo, puede tener un efecto muy negativo en su campaña. La polémica no abandona a la candidata demócrata, que en las últimas horas tenía que retirar sus comentarios sobre la mayoría de los seguidores de Donald Trump, de los que decía eran deplorables e inspirados por sentimientos racistas.
Esta mañana vamos a conocer los resultados de las elecciones en el estado alemán de Baja Sajonia. La extrema derecha, impulsada por el rechazo a la inmigración, ha dado otro paso al entrar en muchos ayuntamientos. Berlín, Rosalía Sánchez.
Con el 70% de los votos recontados, el partido de extrema derecha y antieuropeo Alternativa para Alemania obtenía en conjunto alrededor del 10% de los votos en las elecciones locales que tenían lugar ayer en Baja Sajonia, donde 6,5 millones de ciudadanos tenían por primera vez la oportunidad de votar a este partido en aproximadamente 2.000 consejos municipales. Los resultados definitivos serán hechos públicos a lo largo de esta mañana, pero todo parece indicar que Alternativa para Alemania queda en tercer lugar, por detrás de los socialdemócratas del SPD y de la CDU de Merkel. Siguen ganando terreno en las instituciones alemanas y cobran fuerza de cara al siguiente reto electoral, que son las elecciones regionales en Berlín-Brandenburgo el próximo domingo.
Hombre Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos
días.
Bueno,
¿qué hizo bien el Alavés o qué hizo mal el Barça?
Bueno, el Alavés lo hizo bien todo. O sea, absoluta, increíble, ¿eh? Como un equipo, como un recién ascendido a primera división, se planta con ese cuajo y con esa autoridad en un estadio que tiene que imponer, como el Camp Nou de Barcelona. ¿Y qué hizo mal el Barcelona? Pues seguramente, aunque esto es un poquitín ventajista, porque si hubiera ganado estarían diciendo que Luis Enrique es el mejor y que las rotaciones y que el descanso, etcétera, pero claro, como perdió, bueno, lo que hizo fue dar muchos descansos, salir con el equipo suplente, no sacar a Messi de inicio, no sacar a Iniesta de inicio, no sacar a Luis Suárez de inicio, pensando que con el equipo suplente seguramente le daba para ganar a un recién ascendido, pero no. Barcelona 1, Alavés 2, y cuando quiso recurrir Luis Enrique a los teóricamente titulares y a los buenos de verdad, la verdad es que ya no hubo mucho tiempo. Muy mal el Barcelona, sin ocasiones, desdibujado, muy mal desde luego el equipo suplente, dando una sensación de que ahí falta seguramente un poquitín de fondo de armario, y derrota, bueno, derrota que fíjate, no ha habido ni un acertante de 15 aciertos, Carlos, en todas las quinielas en toda España, así que te da una idea del sorpresón mayúsculo que fue en la tercera jornada de Liga. El Madrid es líder en solitario, tiene 3 partidos y 3 victorias, lo ha ganado todo hasta el momento, 9 puntos, líder como digo. Muy bien tu Betis, que ganó 2-3 en el campo del Valencia, 0-2 se puso el Betis, 2-2 le empató el Valencia y 2-3 con gol de Rubén Castro en el minuto final. El Eibar, que ganó 1-2 en el campo del Granada, y el partido que cerraba la jornada, Athletic Club de Bilbao, ganó 0-1 al Deportivo de la Coruña. Bueno, y al margen de la Liga de Fútbol, ciclismo, banderas colombianas, aficionados colombianos ayer en la zona centro de Madrid en honor de Nairo Quintana. Aguantó en la crono del viernes, aguantó en la montaña de Alicante del sábado y al límite de fuerzas, pero un colombiano, Nairo Quintana, flamante ganador de la Vuelta Ciclista a España.
Eso es. Ahora Sony 19.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Nos hemos plantado en un lunes después de un interesante fin de semana. Ha hecho bueno, va a seguir haciendo bueno esta semana, a pesar de que mañana llega un frente atlántico, puede dejar lluvias sensiblemente más en lo alto de la península, más hacia arriba que hacia abajo. Es 12 de septiembre del 2016, ya saben que nuestra sección Yo pienso de qué recoge sus opiniones en los mensajes de voz de nuestro WhatsApp 600-99-1314. Nos dicen quiénes son, desde dónde, y nos hablan de las cosas que hay hoy, de que hoy manejamos de actualidad en este mercadeo, ¿eh? Manejamos de actualidad, que sigue una semana más de bloqueo político y bueno, pues hay reacciones al anuncio de Carlos Puigdemont de culminar el año que viene un proceso de independencia de Cataluña, que es lo mismo que dijeron el año pasado y el otro, y el otro, y el otro. Ara és l'hora, ara sí, ara de debò, demà segur, no pot passar ni un dia més. Le estoy diciendo los diferentes lemas que puede tener esta diada de la marmota en los próximos años, ¿no? El presidente de la Generalidad de Cataluña protagonizó la diada independentista. También Ada Colau, Podemos, que se ha hecho partidario de la violación de la legalidad. En Estados Unidos preocupa mucho la salud de Hillary Clinton en plena carrera hacia la Casa Blanca. No es nada bueno que ayer tuviera que retirarse de un acto de homenaje del 11S, de los atentados de las víctimas, homenaje a las víctimas de los atentados del 11S, a cuenta de un proceso que sus médicos han aclarado se trata de una neumonía, ¿eh? Sufrió un vaído, como una suerte de desmayo. Digamos que no es una buena noticia, ¿eh?, para su carrera electoral. Veremos cómo impacta esto entre sus votantes, que son, por cierto, votantes bastante desanimados, ¿eh?, como si votaran a Hillary Clinton más que por los valores de Hillary, que indudablemente los tiene, por los deméritos de su contrincante, que es Donald Trump, que, como saben, cada vez que habla, sube el pan. Son las 7:33 y vamos a ver qué noticias manejamos hoy que a ustedes les puedan interesar de este lunes 12 de septiembre del 2012, del 2016. Siguen investigando.
El juez que investiga el accidente de tren en Oporriño ha solicitado un informe independiente sobre las causas del siniestro. Mañana está previsto el volcado de la Caja Negra. Entre tanto, 9 personas siguen hospitalizadas.
Entrega dolorosa.
Una familia de acogida deberá entregar hoy a su hijo de 4 años en la comandancia de la Guardia Civil en el municipio valenciano de Sueca. Los vecinos se manifiestan para paralizar la entrega del pequeño.
Frágil oportunidad.
Esta noche Siria ha estrenado una nueva tregua auspiciada por Rusia y Estados Unidos. Ambas potencias pretenden facilitar el reparto de ayuda humanitaria y reactivar la negociación política entre los diferentes bandos.
Tragedia asiática.
Ya son 133 los muertos y casi 400 los desaparecidos debido a las inundaciones de Corea del Norte. Además, según la ONU, más de 100.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido al temporal.
Y en deportes, semana de Champions.
Barça y Atlético preparan su debut de mañana frente al Celtic y el PSV. El miércoles será el turno del Real Madrid y Sevilla. Los blancos son líderes tras el pinchazo del Barça frente al Alavés. Y en ciclismo, Nairo Quintana gana la Vuelta a España y en motos Dani Pedrosa vence en el Gran Premio de Italia.
Es hora de subirnos al tren de la noticia, Renfe.
Durante una semana, Vitoria se convierte en la capital de la magia. Desde hoy y hasta el domingo, el festival Magia al Día sorprenderá a vitorianos y visitantes con espectáculos en plena calle y la participación de 40 especialistas de todo el mundo. Renfe ofrece un descuento del 35% en los billetes con origen y destino Vitoria para que no te pierdas esta cita que lleva casi 3 décadas celebrándose. Consulta la web del festival magiaaldia.com y compra tu billete con descuento en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Javi era un niño muy pequeño al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5 horitas más. Ojalá todo lo que nos gusta viniera con un extra, como la del 01 con 2 gigas. Con 1 giga extra gratis los 4 primeros meses y llamadas a 0 céntimos minuto. Llévatela con un 20% de descuento. Solo 8,80 euros al mes. ¡Viva la diferencia!
Yoigo.
Con CaixaBank. Llega esta primera imagen del día y de la semana, que es la que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. En la adolescencia, cuando el mundo que te rodea está más lleno de preguntas que de respuestas, nos solemos echar en brazos de la peña. Allí el grupo nos acoge, nos fortalece, y aunque los demás sean tan frágiles como nosotros, nos sentimos más fuertes y distintos. Y siempre que un individuo se siente distinto, quiere decir que se cree o más inteligente o menos tonto que los otros. Luego, al llegar a la madurez, descubrimos con la lección diaria de la realidad que ni el trabajo, ni los estudios, ni los amores, ni nada depende de la peña, sino de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestras aptitudes. Eso es lo que me sugiere la fotografía de la portada de La Razón, recogiendo la multitudinaria manifestación de la Diada. Porque habrán ido menos que el año pasado, pero siguen siendo muchos, y esa cantidad hay que tomarla en consideración. Que los cientos de miles de los separatistas no tomen en consideración a los millones de personas que se quedan en casa porque les da igual o porque no son separatistas, es una consecuencia de la manera egocéntrica de pensar de la peña, cualquier peña. En la crónica de La Vanguardia se relata que un individuo lleva una camiseta en la que se puede leer «Som collonuts». Cuando alguien afirma que es guapo, está proclamando que los demás son feos, es decir, que los que no acudimos a la Diada somos mucho menos collonuts. Por si alguien se le olvida que la cosa va de huevos, en la portada de La Razón veo al presidente de la Generalitat con una circunferencia en la mano que viene a ser un huevo frito, aunque de lejos parezca la bandera de Japón. Desde luego, a las independencias hay que echarles de todo. España le echó lo suyo, y bastante, por cierto, los catalanes en tierras catalanas. Pero al final se consiguió gracias a la ayuda de las tropas inglesas al mando del general Wellington. Y es que en toda independencia llega un momento en que la peña se diluye y las metáforas de valentía se suelen traducir en el campo de batalla.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. Por eso en CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Papá, Bobby quiere escuchar su canción. Papá, papá, Bobby quiere ir al parque.
El Seat León por 13.900 euros con pantalla táctil a color de 5 pulgadas, faros antiniebla con función cornering y sensor de parking trasero, tiene todo lo que un hijo necesita. Y tiene todo lo que necesita su amigo imaginario Bobby.
Los periódicos del lunes ya leídos y resumidos por Araki Stein. Araki, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Bueno, pues toca hablar del día de ayer. La manifestación o las manifestaciones en Cataluña se llevan hoy portadas y mucha tinta.
Pues sí, prometo no cansar demasiado porque ya advierte Jorge Bustos en la columna del Mundo que esta tabarra naif y fraudulenta del independentismo baja las audiencias, pero esa Diada de la Marmota, como tú dices, es la noticia de las últimas horas y se lleva este lunes portadas y análisis en los periódicos. En la prensa catalana, entusiasmo en La Vanguardia y cierta frialdad en el periódico de Cataluña. El periódico dice que la Diada fue más plural, pero menos multitudinaria. La Vanguardia habla de otra Diada espectacular. En la prensa nacional, desde el descriptivo El País, el secesionismo acelera su plan en una Diada menos concurrida, hasta ABC, que titula La farsa de Puigdemont, independencia para Cataluña en un año. A la hora del análisis, escribe el director de ABC, Víctor Rubido, que la clave es que tenemos un gobierno en funciones y una oposición acobardada, y eso lo aprovechan los independentistas catalanes para construir un país dentro del país mientras nuestras autoridades divagan. El editorial de La Razón lamenta que hayan pasado 2 años sin que en Cataluña haya habido un gobierno capaz de gestionar el día a día los intereses de sus ciudadanos secuestrados por el delirio del desafío independentista. La Vanguardia reconoce que hay señales de fatiga por ambos lados y dice que las estrategias de choque frontal están llegando a un límite. No hay mayoría social en Cataluña para el rupturismo unilateral y no hay mayoría política en España para un gobierno numantino. El descenso de participación, apunta El País, marca los límites del independentismo y su incapacidad para llegar fuerzas de refresco. En cualquier caso, el reto está ahí y continúa, y señala El Mundo que para afrontarlo con garantías hace falta un gobierno con fuerte respaldo parlamentario, o sea, lo que de momento momento no tenemos. Lo más relevante de esta diada, según el director de La Vanguardia, Màrius Carol, es que se prepara un frente de izquierdas en Cataluña al margen de Convergencia. Es la hora de Colau, escribe José María Marco en La Razón, una mujer, dice, ambiciosa, con todo el futuro por delante. Sostres escribe hoy en ABC que 5 diadas después el independentismo se ha enredado en una disputa partidista y navajera consigo mismo. En fin, que pasó la diada, regresamos al mundo real, escribe Ignacio Camacho en ABC, aunque el soberanismo seguirá envuelto en el bucle de su matraca.
15 años y un día del 11S, los periódicos repasan hoy los principales desafíos a la seguridad en el mundo.
Sí, hay muchas fotos, hay imágenes de ese homenaje de ayer a los 3.000 fallecidos del 11S. Destaca El País que Obama defiende la diversidad frente a la amenaza terrorista y apunta a La Vanguardia que el miedo persiste en los Estados Unidos. 15 años después, los estadounidenses se sienten menos seguros y temen otro ataque masivo. Se escribe en ABC que 3 lustros después de los atentados, los expertos creen que hay capacidad para derrotar al Daesh, pero no tienen un plan para el territorio que ocupan. 15 años después de esos atentados, editorializa El Mundo, Occidente tiene que hacer frente a una amenaza que es muy difícil de combatir, porque allí donde haya un creyente radicalizado hay un potencial riesgo de ataque. Esos desafíos a la seguridad tienen varios frentes. Desde luego, la psicosis que existe en Francia, por ejemplo, después de 2 años de feroces ataques islamistas. En La Razón, el primer ministro Manuel Valls confiesa hoy que habrá nuevos ataques en Francia. Dice que hay 15.000 personas en el país en proceso de radicalización y que cada día se frustra un atentado. Y luego está esa nueva tregua en Siria, esa que ha entrado en vigor esta medianoche. Los periódicos en general la saludan con escepticismo porque recuerdan que no es la primera vez que se intenta en esta terrible guerra civil que dura ya 5 años. Hay una foto tremenda en La Vanguardia en la que se ve a 2 padres con sus bebés en brazos después de un bombardeo en Alepo. Ya veremos si esta tregua se respeta.
¿Y más historias y personajes?
Pues protagonistas Alberto Núñez Feijóo. Al presidente gallego le entrevistan hoy en La Razón. Dice, entre otras cosas, que si hay terceras elecciones, no hay ninguna razón para cambiar de candidato en el PP, porque Rajoy ganó y con 8 millones de votos, y acusa al PSOE de dirigir el secuestro de la democracia española. Y un par de noticias interesantes. ABC cuenta hoy que la construcción de pisos se ha disparado. Alcanza ya cifras que no se daban desde hace 5 años. En lo que va de año, los visados de obra nueva han crecido un 27%. Y El País destaca que el Estado da por perdidos 26.300 millones de euros de las ayudas públicas a la banca.
Adiós.
Hasta luego.
Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, ¿todo bien por ahí? Hablamos, sí, si va bien, bien, porque hemos hablado un poco de lo que hay que ahorrar para el momento de retirarnos, ¿eh?
Ah, esto me interesa mucho,
sí,
porque
hombre,
yo estoy cerca de esto, entonces
bueno,
vamos
no,
a ver.
No, no foti.
No, creí.
Tiene muchos años por delante.
No, de unido.
Sí, de unido, pero vale, vamos a ver, hombre.
Nos preocupa esto a todos, ¿qué va a ser de nuestra jubilación? Le he oído mucho discursear en sus discursos, en sus conferencias.
Sí. Hombre, yo en principio, la verdad sea dicha, yo creo que hemos de ser optimistas porque hoy es lunes, pero lo cierto es que tenemos un fuerte desajuste para el nivel de renta que esperamos el día de mañana que sea aceptable, ¿no? Y en principio, pues se nos dice ahora, en un interesante informe, que cada trabajador español que se jubile entre 2017 y 2057, 40 años venideros, tendría que ahorrar de media 7.700 euros al año para poder mantener el nivel de vida cuando se jubile.
Es decir, que con eso lo que se cubriría es la diferencia entre la pensión de media, ¿eh?
Exacto.
Y la renta que necesitaría para mantener su estatus como ahora.
Exactamente, estos son cálculos, bueno, en base a cálculos de la OCDE, don Carlos, la pensión sería del orden del 70% del último sueldo del jubilado. Entonces, para seguir, digamos, con tu nivel de vida, tienes que completarlo. Estos números a nivel español nos dicen que 25 millones se jubilarán entre 2017 y 2057 y que el total de ahorro que tendrían que acumular sería de 191.500 millones de euros en estos 40 años.
Caramba, bueno, el ahorro anual dependerá de la edad también. Claro.
Sí, hombre, los chavales poniendo 3.300 euritos al año, pues tranquilos, los que son casi cincuentañeros tendrán que ahorrar un poquito más, 6.500, y los 60añeros les toca o nos toca ahorrar 31.200 euros, don Carlos, pensando en seguir viviendo bien.
Bueno, ¿esto es consecuencia de los desajustes?
Sí, hombre, desde luego tenemos todo el problema, digamos, de los lastres acumulados, la revalorización mínima del 0,25%, el déficit de la seguridad social, y luego también el mayor número de jubilados, ¿no? Y suerte que se va retrasando la edad de jubilación, don Carlos.
Claro. ¿Y somos los únicos europeos que tenemos que hacer este esfuerzo?
No. Bueno, aquí hay algunos peores, ¿eh? Porque los británicos les sale a 13.200 euros anuales, a los irlandeses a 11.400, alemanes alemanes 11.500, en Francia 7.300, y mira por dónde los italianos, siempre hay algún italiano ahí que se cuela a 3.900 euros al año. Don Carlos,
bueno,
un abrazo virtual aquí, entusiasmo a raudales en
esta
vuelta
al cole. Profesor,
hasta
adiós,
mañana.
Adiós. Levantarse ya a Vision Lab, echar un vistazo al día. Conviértalo en su mejor día con Vision Lab.
Y qué mejor que con unas gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. Sí, las polarizadas, las que permiten una visión completamente nítida y sin reflejos. Aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Así que polarízate, compañero, solo en Vision Lab. Y verás qué bien.
Con la once, Naranj, buenos días.
Buenos días, buen fin de semana este, ¿eh?
Buen fin de semana.
Pensé, como la tercera jornada de la Liga, el Betis, y destacó el Betis y el Alavés, destacaron. El Betis porque le ganó 2-3 al Valencia.
Sí, pero...
Ojo con el Valencia.
Ojo con el Valencia.
El Valencia va a tener problemas.
El Valencia va a tener
gordos,
problemas.
Y gordos.
Porque le metió el Betis 0-2, luego se cayó el Betis absolutamente. Y el Valencia le empató el partido. Y al final hay que reconocer que, bueno, en fin, el último gol fue el regalo que...
Sí, pero ese no es el problema del Valencia. Carlos, el problema del Valencia es que lleva 3 partidos, lleva 0 puntos, y ojo que los 3 partidos seguro que al principio, cuando se hacen las cuentas, lo daban por victoria.
Sí,
es
Palmas,
que ha perdido,
sí,
con Las Palmas, el Eibar y el Betis.
Sí, sí, sí.
Y la afición del Valencia aguanta poco, ¿eh?
Y tiene ahí buenos jugadores, ¿eh? Tiene algunos jugadores magníficos, pero en fin, no sé. Bueno,
y el
Alavés, y el Alavés. Qué
partidazo, tú no lo viste.
No lo vi, no lo
pero
vi.
Un partidazo. Al Alavés le anularon además un gol, ¿eh? No te vayas a creer que el Alavés... No, no, el Barcelona no sacó a los titulares, pero aún así el Barcelona tiene plantilla. Vamos, el costo de la plantilla de los que jugaba eran como 1.000 millones de veces más que el del Alavés. Sin embargo, jugaron muy bien, la verdad. Y ahora la clasificación la lidera el Real Madrid, seguido el Sevilla, Sporting y Las Palmas, y los Osasuna con 1 punto, el Granada con 1 punto, el Valencia y el Celta con 0 la cierran. Y mañana vuelve la Champions.
Oye, ¿y la vuelta? Que no me dicen nada.
Ahora te lo voy a decir, terminó la vuelta con Nairo Quintana como vencedor. Qué tapa la del sábado, que fue espectacular.
Espectacular.
Espectacular. Con Chávez, magnífico Chávez, y Nairo Quintana, que parece en siameses, como viene hoy en la prensa.
Alguno dice que yo me quedé frito en el sofá viendo la etapa. Y es mentira.
No. Tú eres incapaz.
Tú eres incapaz. Porque fue un etapón, pero un etapón.
No te digo yo que viendo subir tú cogieras la bicicleta y te fuera a otro lado a subir y te perdiera el último. Eso no te voy a... No te lo voy a negar, porque tú es culo veo, culo quiero. Tú ves subir aquello y dices tú, eso soy yo capaz de hacerlo. Y te pones a subirlo, pero dormí, no creo yo que te quedas.
No, hombre, no, por Dios, por
porque
Dios,
tú
hombre,
no eres hombre,
no soy
de eso.
Hombre de eso.
Y en el US Open se produjo la sorpresa y el suizo Wawrinka se impuso a Djokovic en la final y se llevó el torneo. O sea que mira, un fin de semana muy movidito.
Bueno, ahora ya saben ustedes, en nuestra sección yo pienso de que les invita a que compartan su opinión con nosotros en los mensajes de voz que nos pueden enviar a nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314, con permiso.